siempre contigo.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152. En Radio, Televisión Martí y martinoticias.com consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565, en los 11,860, en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Bueno, las buenas tardes ya este lunes 18 de marzo, cumplimentando la primera jornada de nuestra semana laboral. Un placer con ustedes aquí, Martí es para ti. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Raúl Tápanas Estrella en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este contexto, en esta propuesta de la Oficina de Transmisiones para Cuba de poner a disposición de todos ustedes lo que están haciendo a esta hora de la tarde, a las 4:32 en vivo, las diferentes plataformas de nuestra institución. Bueno, y como lo indica la música, un placer ya aquí la presentación de nuestro colega, el periodista José Luis Ramos, para ponernos en contexto todo lo que está haciendo ahora Radio Martí a esta hora de la tarde. Buenas tardes, José Luis.
Tomás, muy buenas tardes a ti, también a los oyentes. Bueno, estamos trabajando en que finalmente han arrestado al principal sospechoso del tiroteo de Holanda. Es un joven de 37 años, de origen turco, que se había dado a la fuga tras abrir fuego sobre un grupo de personas que esperaban en una estación de tranvía en la ciudad de Utrecht. Bueno, la inteligencia turca está investigando si este ataque fue causado por un motivo personal o si se trató de un acto terrorismo.
Bueno, el tema del terrorismo, otra vez, recordemos lo que ocurrió días recientes, pues, allá en Nueva Zelanda. Lamentable lo que está ocurriendo otra vez, pues el tema gana titulares a nivel internacional.
Como también está ganando titular, aparentemente, pues hay algún tipo de motivación personal. Ha dicho a la policía, uno de los investigadores, que están centrando también la investigación en esto. Vámonos a Nicaragua. La Alianza Cívica esta tarde le está exigiendo a Daniel Ortega voluntad política para continuar el diálogo, un ambiente propicio para que las negociaciones sigan. El pasado viernes pararon las negociaciones o el diálogo que tiene lugar allá en Managua porque el compromiso de Ortega era de excarcelar a 150 presos políticos. Solamente liberó a 50 y la Alianza Cívica dijo no hay incumplimiento de lo acordado. Además, sucedió que el sábado más de 100 personas salieron a la calle a protestar. Fueron reprimidos por el régimen de Ortega, liberados horas más tarde por gestiones que hizo el nuncio apostólico.
Y recordemos exactamente que coincidentemente con la retirada de la mediación de la Iglesia Católica Nicaragüense, el cuadro ha empeorado.
Y mira si ha empeorado, que mencionaba hace unos minutos, un segundo, el nuncio apostólico Valdemar Estanislao, que actúa como testigo y acompañante de estas negociaciones allá en Nicaragua. Bueno, ha dicho hoy, lo voy a citar, que en el país hay mucha mentira y que algunas fuerzas están mimando al campo, al proceso que busca una salida de crisis que estalló hace casi un año. Es decir, que esas palabras indican que en cualquier momento, pienso yo, hasta el nuncio se separa de este diálogo.
Interesante
de
lo que
¿no?
está pasando, cómo se complica el panorama nicaragüense.
Seguimos al tanto también de que el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, se reunirá en las próximas horas en Roma con el viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, también con funcionarios italianos, para hablar sobre la situación en Venezuela. Así lo ha indicado el Departamento de Estado en un comunicado.
Interesante el tema venezolano también con prioridad en la agenda latinoamericana, porque la situación de Venezuela cada día se deteriora más, José Luis.
Por supuesto. Y la última información que traigo, que estamos trabajando también en el noticiero, es que los migrantes cubanos siguen llegando a Ciudad Juárez, en México, en la frontera con Texas, buscando asilo en Estados Unidos, pero tienen que esperar por las autoridades estadounidenses el proceso de entrevista y demás. Y los cubanos se quejan de que esto resulta demasiado lento. Tenemos un reportaje, pero bueno, así es la política migratoria, ¿no?
No solo es la política migratoria. Luego de que, como todos sabemos, fue derogado el decreto presidencial pie seco, pie mojado, ahora hay que probar algo que se llama miedo creíble. Es el primer paso para lograr entrar. Pero no obstante eso, después hay que ir a un juez de inmigración para ganar el asilo político. Es un proceso bien complicado, pero son las leyes.
Sí, señor. A las 5 tenemos esto y mucho más en el noticiero.
Bueno, pues las gracias a nuestro colega José Luis Ramos del Departamento de Noticias con lo último que tenemos en el panorama informativo en la plataforma de Radio Martí. Bueno, la música ya lo indica. La presencia aquí, un placer nuevamente, de nuestra colega, la periodista Karen Caballero, presentadora del noticiero de Televisión Martí y también del programa Con Karen a las 8. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a Martí es para ti.
Muchas gracias, Tomás. Qué alegría nuevamente estar aquí contigo y con tu equipo de producción.
Bueno, un placer, Karen. ¿Qué tenemos? Que vamos a hablar primero de las noticias y vamos a dejar para la parte final tu espacio de las 8 de la noche, Karen, a las 8. ¿Qué tenemos en el plano informativo que está trabajando la plataforma de Televisión Martí a esta hora de la tarde?
Bueno, por supuesto que tenemos que hablar de estas nuevas visas que Washington ha...
Las B1.
Exacto. Washington ha anunciado que a partir de ahora se darán solo por 3 meses. Y después que sabemos que el gobierno del presidente Barack Obama, el anterior presidente en Estados Unidos, bueno, pues había otorgado visas de hasta 5 años a los cubanos. Eso se acaba, a partir de ahora será por 3 meses. Uh-huh. Y estamos trabajando en eso, por supuesto, reacciones y todo lo demás.
Pero querías compartir con nosotros y con la audiencia Radio Martí un tuit de lo que tuiteó pues el canciller cubano Bruno Rodríguez luego de la declaración oficial del gobierno cubano el pasado sábado. Cuéntanos, Carmen.
Bueno, mira, a mí me llamó mucho la atención este tuit porque ya me parece el colmo de la doble moral y el colmo de las mentiras al pueblo cubano y al mundo en todo caso también, porque dice Bruno Rodríguez en Twitter, y lo voy a leer específicamente, dijo: rechazo decisión de Estados Unidos de reducir para los cubanos el tiempo de validez de la visa B2 de 5 años a 3 meses con una sola entrada, lo cual constituye un obstáculo adicional al ejercicio del derecho de los ciudadanos cubanos de visitar a sus familiares en ese país. Y me llama la atención que sea Bruno Rodríguez, el vocero, el canciller de la dictadura cubana, el que diga el derecho de los ciudadanos cubanos de visitar a sus familiares en ese país. Esta dictadura que es la primera y la única responsable realmente de la separación de las familias cubanas, porque ¿cuántos cubanos no pueden salir de Cuba a pesar de la reforma, la tal llamada reforma migratoria después de 2013? ¿Cuántos cubanos todavía no pueden salir de Cuba libremente antes de pedir permiso al régimen de La Habana y se los niega? ¿Y cuántos cubanos que estamos fuera de Cuba no podemos regresar a nuestro país porque esa dictadura nos los niega? Ese derecho, que además es un derecho elemental, ese sí es un derecho, el de poder entrar y salir de nuestro país, ese sí es un derecho que nos ha negado la dictadura.
¿Tú estás segura que tú leíste bien la información del tuit? Porque quizás ahí le falta algo. ¿Dónde estaba Bruno Rodríguez los primeros 53 años de castrismo, que los cubanos no teníamos derecho a salir del país hasta la reforma migratoria?
Precisamente. Se puede hablar tanto, Tomás, que estaríamos aquí hasta mañana. Si nos vamos a partir del año 59, de 1959, todas las barbaridades que han hecho, no solo en este sentido, en muchos otros, pero bueno, estamos hablando específicamente de nuevo del derecho de los cubanos a entrar y salir de su país.
Vamos a clarificar, Karen, ahora sigue tú. Vamos a planificar, lo que ha dicho hoy en la página de Facebook de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba, la encargada de negocios ahí, la señora Mara Tirac. Ella ha dicho que la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visa, que es un derecho que se lo otorga a Estados Unidos a quien desee, pues se está realizando a escala global en todas las embajadas a través del servicio diplomático norteamericano, no solamente en el caso cubano.
Bueno, y además me parece importantísimo recalcar y recordar una palabra que a muchos de estos castristas se les olvida, que es la reciprocidad, que ha mencionado precisamente la embajada estadounidense. Reciprocidad, porque los turistas estadounidenses que quieren ir a Cuba tienen precisamente algo, no quiero dar el dato exacto, pero si no me equivoco es 2 meses con una opción para 4 semanas de prórroga. Eso es lo que tengo entendido,
¿no? Lo que ha hecho Estados Unidos.
2 meses, 3 en total.
Una equidad.
Exacto. Entonces, ¿por qué ahora dice Bruno Rodríguez que los cubanos se les está violando su derecho, que son los derechos que la dictadura cubana le ha violado a sus ciudadanos durante décadas, y no vemos también la actitud de la dictadura cubana frente a los ciudadanos estadounidenses? Esa palabra reciprocidad es importantísima que la recordemos. Exacto. En todo esto.
Como lo bueno, eso es lo que tenemos ahora en la plataforma de televisión Martí. Y esta noche, ¿cuál es el plato fuerte de Karen con Karen a las 8?
Tomás, esta noche a las 8 tengo jóvenes que están todos unidos. Son jóvenes venezolanos, nicaragüenses, brasileños, haitianos, cubanos. Tengo, por supuesto, uno de representación, tengo 3 o 4 invitados nada más. Pero es un grupo de jóvenes que son, bueno, de estos países que te he dicho, y todos están luchando pacíficamente por la democracia, tanto en Venezuela como en Nicaragua, como en Cuba, como los que se mantengan también, o sea, por supuesto, respetados los derechos en los países donde ya hay democracia, pero sabemos que la libertad hay que cuidarla. Entonces, todos estos jóvenes, muy jovencitos todos, pues son muchachos que por su propia iniciativa...
¿Formados acá?
No, o sea, depende. Hay cubanos que fueron opositores en Cuba, pero muy jóvenes, de 20 y pico de años. Fueron opositores en Cuba y ahora están aquí como exiliados o refugiados políticos y, bueno, pues se han incorporado a este grupo. Y, bueno, los detalles de este grupo y cómo funcionan y lo que están haciendo, las especificaciones, bueno, pues las tendremos a las 8.
Bueno, no vamos a hacer con Karen a las 8 horas, pero dame un adelanto. ¿Qué une a todos estos jóvenes de diferentes culturas? ¿Qué los une?
El deseo y el amor por la libertad y el respeto, que es lo mínimo que merecemos. Lamentablemente, los cubanos que hemos vivido tantos años en dictadura y los que viven en Cuba no conocen lo que merecen realmente, porque se los han negado desde que nacieron. Debemos abrir los ojos y ver que nos respete un gobierno es elemental. O sea, nosotros no tenemos que esperar nada más que respeto a todos nuestros derechos por parte de un régimen. Ellos están ahí, el gobierno está ahí para servirnos a nosotros. Son servidores públicos, no estamos nosotros, el pueblo, para servir a una dictadura durante 60 años, que además cada año nos dice que tenemos que seguir sacrificándonos. ¿Sacrificándonos por qué? O sea, ellos no se están sacrificando tanto cuando viven tan bien y el pueblo cubano está durante tantas décadas con las alas cortadas, además, para poder prosperar. Entonces, estos jóvenes tienen muy claro, incluso tienen distintas ideologías o distintas formas de pensar en puntos específicos, sociopolíticos y económicos, pero están muy claros que el derecho a la libertad y al respeto es elemental, y por eso es que están algunos, como te digo, de sus países luchando porque se restaure la democracia en esos países como es Venezuela, Cuba, Nicaragua, y los otros porque se mantenga el respeto, y por supuesto que hasta en las democracias hay muchas imperfecciones, claro. Y en democracias pues se pueden criticar y se puede llegar a cambiar.
Bueno, pues ya lo saben, no se lo pierdan, sintonice hoy a nuestra colega Karen Caballero a las 8 con su programa, con Karen a las 8. Gracias.
Siempre un honor estar aquí.
Y regresa. Gracias. Seguro. A nuestra colega Karen Caballero, periodista de Televisión Martí.
Chao.
Bueno, ya lo tienen, ahí como siempre, como todos los lunes a esta hora, la presentación del periodista y el historiador cubano Álvaro Barba, productor de series especiales, de documentales especiales para la Oficina de Transmisiones a Cuba, empeñado en este documental, su último trabajo, El papel de los cubanos exiliados en el crecimiento de la Iglesia Católica a través del exilio. ¿Qué tenemos esta semana, Álvaro? Buenas tardes y gracias.
Buenas tardes. Bueno, ya estamos terminando la producción de los 12 programas especiales de radio. Y empezamos esta semana ya la producción de televisión. Nos quedan dos o tres entrevistas esta semana, dos de ellas con dos importantes compositores cubanos de música religiosa. Uno, Tony Rubí, y el otro, Rogelio Celada. Rogelio Celada es el autor de Virgen Mambisa, una canción que todas las misas de la Virgen de la Caridad la escuchamos, sobre todo el 8 de septiembre. Tony Rubí también es un compositor famosísimo, muy laureado. Dos de sus canciones se escucharon en la misa que dio el Papa Juan Pablo II en La Habana en enero de 1998 cuando la visitó, igual que la de Rogelio Celada, de Celada, Virgen Mambisa. Y en esta hoy grabamos junto con nuestro colega José Alfonso Almora los programas, que es el moderador de los programas de radio, y tenemos algo que va a disfrutar el exilio, va a disfrutar Cuba, va a disfrutar todo aquel que siente en su corazón lo que es el dolor y lo que es también el respeto. Son las palabras de Monseñor Agustín Román de por qué nunca regresó a Cuba.
Increíble.
Monseñor Agustín Román fue expulsado en septiembre de 1961 junto a otros 120 y tantos religiosos en el buque de Covadonga. Fue tomado por la fuerza, detenido una noche en la cárcel y para después ser por la fuerza subido al buque y partió a España, después a Chile y después terminó aquí. Y en el año 66 comenzó a trabajar en la arquidiócesis y unas palabras que después estaremos escuchando, donde dice que él quisiera regresar a Cuba, sí, pero como sacerdote, no como turista. ¿Y que por qué? Porque sería darle la razón a los comunistas que los expulsaron. Él quiere regresar en una Cuba libre. Y no cuando estén, ni donde estén, aquellos que los expulsaron de Cuba.
Interesante. Por cierto, que Rogelio Celada, con una fuerte vinculación histórica con Radio Martí, participado aquí en muchos programas. Álvaro, quería hacerte una pregunta antes de finalizar. Me imagino que con lo riguroso que tú eres en análisis, tienes algunos testimonios o quizás tengas algo preparado por ahí de también el historial de otro gran cura, el padre pues Francisco Santana, que condujo durante años aquí, bueno, en Radio Martí el programa El Cubano y su Fe.
Estaremos escuchando el tema, el inicio del Cubano y su Fe, la novena sinfonía, la Oda a la Alegría. Y la empezaba él y la terminaba con ese tema. Y estaremos escuchando también dos misas, dos fragmentos de misas que diera Monseñor Agustín Román junto con el padre Francisco Santana.
Tú sabes que tengo una historia personal que yo, bueno, fui muy amigo acá del padre Santana junto con Roberto Ávalo, ambos difuntos, que era el conductor de un espacio que era excelente, tú sabes, de superación personal. Y el padre Santana me confesó que en su época de joven, que recorrió toda Latinoamérica, pues había mucho movimiento de acercamiento al castrismo. Cuando el padre Santana es radicado aquí en el sur de la Florida, conoció la verdad de la realidad de Cuba con el exilio cubano.
No, el padre Santana fue
un hombre excepcional.
Humilde. Pobre, devoto y de acción. Agustín Acosta, un colega de la radio local, fue director de WQVA, me contaba que el padre Santana iba a sus programas con mucha frecuencia. Fue la época del huracán Lili, la recogida de ayuda para Cuba, y el padre fue uno de los impulsores. Y cuando el padre se sienta que se echa para atrás en una de esas charlas que tenían en la radio, dice que le vio en el zapato unos huecos.
Increíble.
Dice, un hombre que manejaba cientos de miles de dólares en ayuda, que a través del Cubano y su Fe, él recibía las cartas para enviarle a los cubanos medicina, sobre todo, que le daban donaciones monetarias, y ese hombre vivía con esa pobreza, con esa entrega de ayuda al prójimo. Estos son los testimonios que estamos poniendo en la iglesia que creció con el exilio.
Bueno, pues ahí lo tienen, el productor ejecutivo de la iglesia que creció con el exilio, nuestro colega Álvaro Alba, aquí en esta serie que indudablemente tendrá un impacto para toda la audiencia de Radio y Televisión Martí. Bueno, 4:50 de la tarde, en el último segmento, este lunes de Martí es para ti. Es un placer ya la presentación de nuestro colega Carlos Ojeda, de la plataforma digital. Carlos nos viene a poner en contexto de todo lo que se está trabajando a esta hora en martinoticias.com. Buenas tardes, Carlos. Un placer, como siempre, estar aquí contigo.
Buenas tardes, Tomás, y buenas tardes a esa isla maravillosa, a Cubita la Bella.
Bueno, ¿qué tenemos en la página? Hay una serie de noticias interesantes. Sé que tienes planificado compartir con la audiencia. Vas a empezar por una clarificación sobre el tema de las nuevas regulaciones al visado para los cubanos que plantean ir hacia Panamá.
Exacto, así mismo es. En las redes sociales esto es una noticia que está dando mucho de qué hablar y, por supuesto, la controversia de siempre entre los cubanos, de cuál es la razón que se van, si es por el escape de los cubanos, si es realmente porque necesitan ir, porque tienen, son cuentapropistas, tienen algún negocio. Pero bueno, la Gaceta Oficial de Panamá, y esto lo tenemos en la página, publicó recientemente el decreto ejecutivo número 122, eso fue el 15 de marzo, el 15 pasado, donde explica que se otorgará, se estamparán visas a los cubanos portadores de la tarjeta de turismo para compras y visitas. O sea, aquellos que ya tienen la tarjeta, se les estampará una visa. Esta visa tengo entendido que va a ser por 5 años. Otra cosa importante a destacar, a los que hayan recibido, a los que tengan múltiples, esta visa es para múltiples entradas.
También tienen que probar que tienen una licencia de cuentapropista.
Correcto. Dentro aquí tenemos justamente el link. Yo voy a enviarlo luego,
claro,
lo que es este decreto completo en Telegram. Para todos aquellos que tengan, exacto, Telegram y nos sigan en Telegram, pueden leerlo. Y ahí
para explicar los requisitos.
Todos los documentos que necesita, la cuenta bancaria, por ejemplo, si eres jubilado, necesitas mostrar el último cobro. También si trabajas, el último pago o varios pagos, no recuerdo exactamente, pero sí tienes que tener una cantidad de documentos que tienes que mostrar, los pasajes, etcétera, etcétera. Y esto también, bueno, a los niños también contempla además que los menores de edad pueden viajar a Panamá siempre que la solicitud sea tramitada por sus progenitores, o sea, los padres.
Bueno, de todas maneras, la noticia es importante debido al flujo de cubanos, sobre todo que acuden a Panamá para suministrar sus negocios privados en Cuba. Y es bueno poner en contexto que esta noticia tiene una de cal y una de arena. Hasta ahora, los cuentapropistas, Carlos, tengo entendido que viajaban a Panamá, pues no necesitaban sacar una visa teniendo los demás documentos.
Pero era por 30 días.
Por 30 días. La parte positiva, que ahora hay que adquirir una visa, pero es múltiple por 5 años.
Y por 5 años.
Y por 5 años.
Claro, es posible que, bueno, tienes que entregar una cantidad de documentos, como dice, tarjeta de crédito con el estado de cuenta del último mes, que refleje saldos disponibles, por ejemplo, certificado de trabajo del último recibo, como te explicaba. Y hay una cantidad de documentación que tienes que explicar que definitivamente... Y por otra parte, otra noticia que sigue dando que hablar también en las redes sociales y en toda la plataforma digital es, por supuesto, la visa B2, que ya tú estabas conversando.
Sí, pero no deja, el tema no cesa, no deja de tener importancia, porque incluso es comidilla, exacto, aquí en el sur de la Florida, en todos los lugares, por la importancia que tiene en la comunidad cubana.
Exacto, e inclusive le recomiendo a todos aquellos de allá de la isla que cuando tengan, después de comunicarse con los familiares, se mantengan informados y que busquen un poquito, por ejemplo, en Facebook. Luis Alberto García, él hizo una declaración en su página de Facebook diciendo que, bueno, que ganó la venganza, etcétera. Y hay una respuesta muy interesante, que de verdad me quito el sombrero del hilo Vía Plana, donde le explica, no, venganza. ¿Quiénes fueron los que implantaron los pelotones de fusilamiento? ¿Quiénes fueron los que hicieron eso? Bueno, los invito a que lo vean porque de veras no lo traje aquí impreso, pero es una respuesta a este tema muy, muy, muy interesante.
Yo quiero compartir contigo, Carlos, para enriquecer el debate, sin entrar a cuestionar de que hay personas que se pueden sentir perjudicados por esta decisión, pero yo estaba, te voy a contar una anécdota personal. El pasado sábado, en un lugar donde nadie sabe quién soy yo ni por qué estaba ahí, en un supermercado, estaba comprando mi mandado. Desde el sábado, el tema era, había fluido en nuestra página y en todos los portales, la noticia el día anterior fluyó el pasado viernes.
Exacto.
El debate era entre la gran comunidad cubano-americana que trabaja en ese lugar, pero cuando tú veías los cuestionamientos y el debate, era de una sola parte. ¿Y por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué Estados Unidos tomó esa decisión?
Exacto.
¿Y por qué no vemos la otra cara en la historia? ¿Quién es la persona que durante, quién es el gobierno que durante 53 años mantuvo a los cubanos sin poder tener un pasaporte y salir del país? ¿Quién es la persona que impide que los cubanos aún salgan del país y que entren quien ellos deseen?
Por ejemplo, Ileana.
Ileana
todos los días hace una, como dicen los cubanos, una directa.
Exacto.
O sea, un Facebook Live desde La Habana y todo el tiempo reclama, no me dejan salir. O sea, es que es contraproducente, o sea, se contradice las palabras de Bruno con la realidad que vive el pueblo cubano.
De todas maneras, es bueno siempre reiterar, y lo vamos a hacer en este espacio también, Martí, es para ti, que un video publicado hoy lunes, cuando se implementaron estas nuevas medidas sobre las visas, pues en su página de Facebook, de la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Mara Tirac, explicó que la estrategia de alineamiento de reciprocidad de visa que se está realizando, se está haciendo a escala global en todas las embajadas estadounidenses a través del mundo. Esto es bueno e importante porque Cuba ha querido crear que esto es un capítulo especial de Estados Unidos contra ellos y no lo es.
No, es algo que viene implementándose a nivel global. Pero bueno, como siempre, es la comidilla entre cubanos porque, claro, sí hay gente que se perjudica definitivamente. Ahora hay que cada cierto tiempo regresar y volver a pedir la visa. Todo para los cubanos es un dilema, pero la cuestión es la responsabilidad verdadera de quién es.
Y estas son las regulaciones. Las gracias a nuestro colega Carlos Ojeda de la plataforma digital con todo lo que está fluyendo a esta hora en martinoticias.com. Así concluimos esta tarde de lunes 18 de marzo. Martí es para ti. El gusto de haber estado con Raúl Tápanes Estrella en el control técnico y nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes. Invitándolos mañana, de nuevo, como siempre, a las 4:30, con lo último de la Oficina de Transmisiones a Cuba, lo que están haciendo las diferentes plataformas en el contexto informativo en función del pueblo de Cuba. Las gracias a todos. Los invitamos ahora a seguir con Radio Martí, específicamente su noticiero, a las 5 de la tarde. Nos vemos mañana.
Libre. La voz de los periodistas independientes de la isla y del Colegio Nacional de Periodistas de Cuba en el exilio. Prensa Libre. El análisis y el debate por la libertad de Cuba. Prensa Libre. Los sábados y domingos a las 8:30 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.375 kHz, banda de 41 metros, y en los 9.565 kHz, banda de 31 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martín.